step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here.
We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
¿Qué tal, gente? Saludos a todas las personas que por ahí se van a ir conectando. Soy Rodolfo, el chamo de iHeartRadio, y esto se llama Todo sobre el Juego. Tengo un invitado que todavía no voy a presentar porque desde hace un rato tenía ganas de conversar con él. Ya lo conozco personalmente y estuve una tarde compartiendo con él, y es una persona de verdad genial para contarte pues infinidad de anécdotas, e incluso un artista compositor muy respetado en este momento en la música a nivel internacional. Esto llega a ustedes gracias a South Day Toyota, por supuesto, en Homestead. Puedes suscribirte si te gusta este podcast, darle a la campanita, activar las notificaciones en YouTube o también en alguna de tus plataformas favoritas de podcast, y escucharnos ahí en el gimnasio, en el trabajo, en el carro, en el tráfico, donde quieras que estés. O también aprovechar que tenemos, bueno, un nuevo canal de YouTube que abrimos apenas hace 3 semanas y que puedes también suscribirte y activar las notificaciones por ahí en Todo sobre el Juego. Sin más preámbulos, señor Oscarcito, buenas tardes, buenas noches, buenos días,
papito. Es el Rudolf.
¿Cómo estás, mi rey?
Yo soy mi friend, todo chévere.
Oye, tú sabes que a mí me contaron una anécdota tuya cuando estabas en A.5 hace mucho tiempo, porque me he hablado con algunos amigos tuyos que me han dado datitos, ¿no? Cositas.
Te asustaba.
Que tú vas, estás cantando, estabas en la tarima, te acercas y hay una chica que iba a darte una flor, supuestamente, y cuando te acercas te dice, ah, para que se la deja Nino, que era el otro que era uno de tus compañeros, pues ahí es en A.5.
O sea, nosotros siempre echamos broma con eso, porque sabes que A.5 nosotros estamos claros de eso, estamos súper clarinete de la vuelta, ¿me entiendes?
Sí.
Si nosotros hubiésemos hecho casting, ninguno hubiese quedado excepto Nino. O sea, nosotros éramos,
que era como el Pinta, para que la gente no se acuerde, era como el tipo que se veía guapetón, pues atractivo.
Él era el bonito del grupo.
Sí.
Entonces, claro, evidentemente, como nosotros cuatro éramos burde feos, entonces él se veía mucho más bonito, ¿me entiendes? Entonces pasaba muchas veces que en los conciertos las chamas, ¡ay, Carcito, 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 toma un regalo! Entonces, o lo que hiciste, entonces tú como, ¡ah, gracias, dásela a Nino! Pues mira la madre.
Yo me imagino el
siempre sucedió, pero bueno, che, después se salió del grupo, la agrupación siguió funcionando súper bien, después entró Alberto, que sí estaba a la par con nosotros, a nivel de carátula, estábamos ahí ya justo, pues la cosa era justo ahí, pero una agrupación súper, súper, o sea, nosotros era cantar, no éramos muy bonito que se diga, pero no éramos un producto, pues éramos fruto vocal, pues.
Bueno, yo cuando te conocí ya en persona, que estuvimos hablando, que estuvimos compartiendo un almuerzo, después de la tarde, te dije que yo me acordaba de A.5 porque ya era una agrupación muy, muy fuerte que estuvo en Venezuela. Hay un tiempo, Oscar, que ustedes grabando ya estaban produciendo canciones que se venían, que iban a ser unos palos, pero no tenían ni siquiera con qué comer y tenían una mata de mango afuera, que básicamente por varias semanas eso era lo que desayunaban, almorzaban y cenaban.
Bueno, desayunaba, eso es una anécdota muy personal, ¿sabes? Cuando yo comencé en A.5, evidentemente vengo de una familia súper humilde, económicamente hablando, uh-huh. Y cuando comenzó todo, literal, era como que todo, era mucha fama, y la fama no tenía nada, absolutamente nada que ver con nuestras cuentas bancarias, ¿no? Yo creo que de todo, porque de todos, por ejemplo, todos vivíamos, unos eran de Caricuao, el otro era, Franco como tal, sí vivía en la Florida, en una casa muy linda, pero yo venía del Valle también, de una situación económica bien,
Sí, complicado.
Y es precario, por, poner, entonces, por ponértelo así.
Por hablarlo directo, pues.
Ah, para hablarlo directivo. Entonces, sí. La vaina estaba súper difícil para nosotros, sobre todo para mí, porque, como te digo, o sea, éramos súper famosos, pero andábamos en carrito por puesto o andábamos en Metrobús.
A punto 5 andaba en carrito por puesto con todo y que eran ya muy, muy famosos.
Porque andábamos la en estaba el metro todavía. O en el Metrobús, un transporte que estaba en Venezuela. No sé si existe todavía, honestamente. El carrito por puesto. Entonces la gente no, a veces nos decía, pero ¿qué hacen ustedes aquí en el metro? Entonces nosotros le creíamos a toda la gente, no, es que...
Conectar con la comunidad.
Sí, es que para mantener como que la serenidad y la humildad de lo que nos está pasando. Es lindo estar aquí en el metro. Pero era literal porque eso es lo que había. Pues teníamos claro. La plata para el ticket del metro, así literal. Y lo de la Mate Mango fue una época que estábamos haciendo el disco y recuerdo que no había mucha plata. Uh-huh. Estábamos haciendo el disco y había una Mate Mango fuera del estudio. Yo personalmente no tenía literal para comer en esa época, o sea, okay. Porque estabas todo el día ahí en el estudio. Se supone que si estás en tu casa, bueno, tu mamá te hace una sopita, un arroz, una pasta, una cosa.
¿Y eso estamos hablando de qué año, Oscar?
Bastante, bro, como el 99, por ahí. Okay. 99. Entonces, nada, no había plata para comer o para comer en la calle, ¿entiendes? Porque sí. Estando en la calle uno gasta plata en restaurante, en comidas rápidas. Y ahí no había para eso, había literal para regresarse en carrito por puesto para la casa, ¿entiendes? Entonces tenía azotada la Mate Mango. Cada vez que la Mate Mango me veía, era como que, de pan otra vez. Entonces eso se convirtió para mí en una dieta de Mate Mango como por 3 semanas. Evidentemente acabé con la Mate Mango, o sea, yo fui el que se comió toda la Mate Mango. Pero son experiencias súper lindas porque además me encanta el mango. Hoy por hoy aquí en la casa al lado tengo la casa al lado tiene una mata de mango y la tengo azotada igualita.
O sea, que no fue que fue tan intenso lo del mango que la terminaste aborreciendo, sino dijiste, bueno, esta es mi fruta y lo sigo comiendo. Es algo
me lo tripeaba. No, y era súper esperanzador porque era vale. El contraste de que no tenemos la plata.
Te ponía los pies en la tierra un poco también, ¿no?
Sí, totalmente. Y eso te, como dices tú, te hace comprender que el dinero no lo es todo, o la fama no lo es todo, y que trabajando se logra, o llegas a donde quieres llegar.
A punto 5 fue una agrupación, si hay alguna persona que la está escuchando que es de algún otro país que capaz no conozca, llegó a muy buenos niveles en Venezuela. Super. Era ese momento donde agrupaciones como NSYNC, Backstreet Boys, antes Boys to Men y todo este tipo de agrupaciones, por supuesto, eran lo que un artista decía, oye, yo quiero llegar a ser como ellos, ¿no?
Exactamente.
Pero luego hay una especie de giro en la carrera de Oscarcito de esa parte de baladas y empieza ahora, se junta con Franco, además que ustedes le escribían a otros artistas cuando ya estaban en A.5, que aunque no quiero entrar en temas polémicos, la realidad es que este podcast no es para eso. Eso creo que genera un poquito de ahí de roce con los otros chicos, porque sí. Obvio, en las entrevistas te hacían preguntas de los nuevos artistas con que tú estabas trabajando. Ustedes estaban haciendo los éxitos de una cantidad de artistas que estaba sonando bastante fuerte también.
Sí, porque éramos A.5. Pero a veces algunos periodistas o de repente el productor de un programa de televisión o un programa de noticias, lo que sea, o de un periódico, un periodista X, siempre cometía la imprudencia de que, bueno, muchachos, vamos a entrevistarlo a A.5, por supuesto, yo soy el productor, camarógrafo y entrevistador A.5, pero haz énfasis en Franco y Oscarcito, de lo que están haciendo. Y
enfrente de los otros chicos, además, también.
Nosotros no estamos aquí como Franco y Oscarcito, estamos hoy como A.5.
Claro.
Entonces eso a veces eso empezó a generar roce, no con todos, pero sí era incómodo, pero no era en especial con alguien, pero sí era un momento incómodo. Entonces nosotros llegó un momento que dijimos, mira, ya no, se lo decíamos antes, mira, hoy estamos aquí con A.5, o sea, no queremos hablar de lo que estamos haciendo como productores Frank y Oscarcito. Para ese entonces hicimos Calle Ciega,
claro.
que es de donde salió Chino y Nacho,
sí.
Hicimos Chino y Nacho, hicimos Los Hijos de la Calle, hicimos Calle Ciega, Los Hijos de la Calle, y un montón de agrupaciones que, Rodolfo, que estaban pegadísimas en Venezuela. O sea, tú veías las listas en la radio y nosotros teníamos ahí como de, del top 10 teníamos, no sé, 6 temas pegados en la radio.
En ese momento, entonces, Oscar, que tú le escribías a artistas venezolanos, ¿tú pensabas que tu letra iba a llegar a Marc Anthony o que tu letra iba a llegar a Jennifer López a decir El Anillo para cuándo y volverse una canción que, te lo puedo decir de anécdota personal, Tatiana y yo, me la cantó ella como por año y medio, la fucking canción del Anillo para cuándo? Ese es problema tuyo.
Mala mía y buena mía, porque si entregaste el anillo...
Entregué el anillo después de un rato, y incluso el hashtag terminó siendo ya el anillo llegó, ¿sabes?
El anillo llegó. No, honestamente no, o sea, cuando uno es chamo, uno tiene 16, 17 años, tú 15 años, tú sueñas, evidentemente, pero no sueñas tan preciso, o sea, tú no claro. Sueñas tan, ok, voy a hacer una canción a Jennifer López. O sea, yo recuerdo haber visto cuando tenía como 18 años a Jennifer López cantando, creo que en un Super Bowl, me acuerdo clarito que ella estaba vestida de blanco, como que con unas botas blancas y tenía un montón de lentejuelas, o sea, algo que le brillaba mucho en el cuerpo, y yo decía, wow, esta tipa anda salida, o sea, me encanta. Después me enteré que Jennifer López había estado como bailarina en un programa que yo veía en cable, un programa que se llamaba Soul Train.
Soul Train, claro.
Hace años. Exactamente. Y ella era bailarina de Soul Train. Entonces yo sí la veía, yo, brother, yo he visto esta jeva en otro lado, o sea, ¿dónde yo la he visto? O sea, ¿dónde yo la he visto? Y entonces, indagando con el tiempo, me di cuenta que ella bailaba, ella era una de bailarinas de vez en cuando, salía ahí en Soul Train, actuaba y hacía sus papelitos ahí. Y yo era súper fanático para esa época de todo lo que tenía que ver con el soul, todo lo que tenía que ver con el R&B, todo lo que tenía que ver con el hip hop, el rap. Por eso nuestra influencia siempre fue Boyz II Men, por ejemplo.
Claro.
Hace poco los conocí, bueno, hace 6 años atrás, 7, 6, 7 años atrás, y literal se me bajaron las pantaletas cuando conocí a Boyz II Men. Te hablo clarinete. O sea, me temblaban las manos. O sea, la persona con la que yo estaba ese día me decía, wow, qué bonito verte temblando. Porque es que, bro, yo estaba temblando, porque era Boyz II Men, ¿sabes? O sea, es la
pero ese no todavía no era el Oscarcito que le escribía a
No,
Tamburo.
Sí, no, ya yo estaba, te estoy hablando que eso fue hace 5 años. O sea,
sí.
A punto 5 fue hace bastante, a punto 5 fue en el 99, 2000, y te estoy hablando que esto fue en el 2013, 2014.
Hay una anécdota que la he escuchado yo de muchos lugares.
Ajá.
Creo que este es el momento donde te la voy a preguntar a ti directamente, para que tú me la confirmes o me la aclares. Tú, Marc Anthony, no sabía que tú habías sido artista, solamente que tú eras compositor. Te lleva una premiación, premio Lo Nuestro, premio Juventud, ahí me vas a decir.
Billboard.
Ah, premios Billboard.
De hecho, no sabía que yo era compositor tampoco.
Ah, ok. Tú te sientas al lado de él y cuando se van a un negro... en televisión que se van a comerciales y entonces obvio en la premiación están arreglando todo el mundo y lo que viene y en fin se están poniendo los presentadores ya ahí como listos ahí para lanzarse en lo que viene. Las chicas que estaban ahí en la olla te empiezan a gritar a ti, ni siquiera a Marc Anthony, pues que lo tienes al lado y ahí es donde el tipo te mira y te dice, ya va, ¿cómo es esta vaina?
Sí, porque él vivía en el Icon, o sea, en un edificio llamado Icon, ahí tenía un apartamento ahí, ¿no?
Sí.
Teníamos personas en común que se conocían y él siempre me invitaba. Yo vivía en el Icon 2, en un edificio, y él vivía en el Icon 1, o sea, el mismo complejo de edificios que está en Brickell aquí.
Bien, Brickell, por supuesto, sí, mi primo vive ahí, que es productor musical, por cierto.
No, y es un edificio bastante como la gente lo conoce, pues, ¿entiendes? Entonces él siempre me decía, papi, vente para la casa, yo me hice como pana de él, pues, ¿entiendes? Era un compartir de pana y ven para que escuches música y vamos a compartir, pero él no sabía ni que yo...
Ven para que escuches música sin saber que tú eres compositor y que tú pudieses más bien ponerle la mano ahí también para muchas cosas, ¿no?
No sabía ni que yo era artista, ni que era compositor, ni nada de eso. Yo tampoco se lo dije. ¿Cómo?
¿Por qué no le dijiste tú nada?
Coño, porque iba a ser el número 3.444.333 personas. Pero
fuiste inteligente porque...
Que le iban a decir, Mark, yo tengo canciones, Mark. Yo no sé cantar, o sea, qué fastidio, ¿entiendes? Él claro. No quería eso, por eso éramos buenos amigos, pues, y sí, seguimos siendo buenos amigos. Después cuando él me invita a los Billboard y yo llego a la premiación, el día anterior, de hecho, fue el día que lanzó Vivir Mi Vida, ese día, yo fui con él a los ensayos, que él me invitó, papi, vente conmigo para los ensayos. Cuando llegó a los ensayos, estaba, por ejemplo, Neil Cerusi, que era el presidente de Sony en ese momento, Oscarcito... Y me encontré a Tito el Bambino, papi, cabrón. Y me encontré a Daddy Yankee, Oscarcito. Y entonces él decía como, bueno, porque todo el mundo saludó a este pana y o sea, él dijo dentro de sí, bueno, ¿será que, no sé, es pana todo el mundo? No sé, pero yo no sé qué hace.
Papá es un fan que los ha seguido tanto que se ha vuelto amigo, pues, pensó él, pues.
Y él se dio cuenta porque igual cuando las niñas preguntaron, o sea, las niñas gritaron, ¡Oscarcita! Porque eran venezolanas, chamitas que estaban ahí. El animador de esa noche era Daniel Sarcos.
Claro.
Entonces Daniel Sarcos, bueno, al público, bueno, para que sepa todo el mundo activo, que ya va a comenzar los premios. Saludos a todos los artistas que están aquí. Equidón Omar, Pitbull, hermano. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Aquí está Osvaldo, mi manager, está aquí.
Un saludito ahí.
Marc Anthony, un saludo para ti también. ¡Ey, Oscarcito, papi, te quiero! Y entonces Marc hasta el presentador lo conoce, o sea, ¿quién carajo es este pana? O sea, y entonces cuando las niñitas dijeron, ¡Oscarcito! Él me preguntó, me dijo el oído así como, ¡Ey, tenemos que hablar! Y yo, ¿qué pasó, papi? ¿Qué haces tú? O sea, ¿por qué todo el mundo te está saludando? Me dijo, no entiendo, ahorita hablamos en el camerino. Y entonces me preguntó, ¿qué haces tú? Y yo le dije, no, papi, yo soy cantante también, soy el compositor y entonces, ¿por qué tú nunca me dijiste? Y le respondí lo mismo, coño, papi, o sea, ¿sabes cuántas personas a ti te fastidian con, ¡Ey, tengo una canción aquí! Eso debe ser atormentante para ti, tú que eres...
Pero eso, yo me imagino que lo hiciste de manera natural, pero terminó siendo una estrategia fantástica también, porque...
Pareciera que fue una estrategia y vamos a decir que sí, porque cuando tú sabes que algo le molesta a una persona, tú no le vas a con
claro.
Esa estrategia, ¿entiendes? Entonces yo le fui más con el del Somos Pana y él me enseñó los demos de ese álbum que creo que se llamaba 3.0, si no me equivoco, que era donde estaba Vivir Mi Vida.
Sí.
Y también tuve suerte con eso, porque él me dijo, papi, escucha estos demos, de cuál de estos te gusta, y dame tu top 3. Entonces yo le dije, papi, este es el número 1 para mí, y era Vivir Mi Vida. Entonces él me dijo, como que, ¿por qué te gustó Vivir Mi Vida? Y yo, no sé, algo me dice que ese tema es bueno. Entonces me dijo, eres de las pocas personas a mi alrededor que me han dicho que ese es el tema, y yo estoy de acuerdo contigo, ese es el tema. Entonces, fueron cositas que se fueron como sumando y él entendió que, bueno, yo tenía tal vez un criterio también musical y él me preguntó un día, ¿a ti te gusta la música, verdad? Y yo, sí, porque yo silbo mucho, tengo una mala costumbre de que está escuchando una canción y estoy silbando la música. Entonces, tú te das cuenta cuando alguien tiene oído, cuando alguien canta bien, porque entona, etcétera, ¿entiendes? Sí. Entonces se dio cuenta, pero se hizo el recontraloco y yo me hice mal recontraloco todavía.
¿Cómo se da entonces ese paso para empezar a escribir ya de manera profesional a un artista de ese calibre, una persona que nos está escuchando que dice, Oscarcito está en un nivel que yo quisiera estar ahí y dar ese paso? Usualmente cuando tú quieres ser, por lo menos nos están escuchando, un actor de Hollywood o quieres ser un futbolista profesional, las personas, y eso se lo digo a las que nos están escuchando, los que están viendo, deberían seguir un poquito y tener en su mente cuál es la carrera que ellos quieren perseguir o como quién quieren ser. Yo quiero ser como Robert De Niro. Entonces tratar de hacerlo al principio lo que hizo Robert De Niro, porque poco a poco tú vas ahí encontrando tu estilo.
Claro.
¿Cómo se da el caso de Oscarcito ahora decir de manera profesional le voy a escribir a estos artistas, a estos artistas y a estos artistas?
Sí, bueno, evidentemente todo tiene un súper comienzo. O sea, yo empecé a escribir canciones. Me da risa porque cuando yo tenía que si... Cuando yo empecé a escribir, de verdad, cuando era niño, o sea, que ya yo entendía que M-A, ma, P-A, pa, M-E-M, mi mamá me mima, ¿sabes? El librito ese que uno lee, mi mamá me mima, mi papá me ama, ¿sabes?
Mi casa es bonita, mi casa es verde.
Exactamente. Entonces yo, cuando yo empecé a escribir, yo empecé a decirle a las niñitas de mi cuadro o del colegio, no, tú sabes que yo escribo canciones. Y era que agarraba una canción de ¿sabes? Los discos atrás tenían las letras de las canciones.
Claro, los discos acetato tenían las letras ahí.
Las letras atrás. Entonces yo lo que hacía era que leía porque ya estaba aprendiendo a leer y escribía la canción, ¿entiendes? Tal cual lo que decía ahí, yo la escribía aquí. Y yo decía, yo escribo canciones. Literal, yo las escribía.
Es verdad, no estabas mintiéndole a nadie.
No la creé, era como un dictado y copia y sí. Pega, algo así. Entonces, después cuando tenía ya como 10 añitos, empecé a escribir cosas vagas, porque no tenía el conocimiento, evidentemente. Cuando tenía ya tipo 15, 16 años, escribí mi primera canción, ya formal, para Jesús Horta, que era un bailarín de una agrupación antes de A.5, Chisteo A1. Que era con Jesús, con Juan Carlos, con Neno, un pana San Antonio. Éramos A1 antes de A.5. Entonces, a Jesús falleció su padre y yo le hice una canción que se llamaba Ahora que no estás. Jesús, mira, esta canción es para ti. Se la llevé al velorio de su papi. tal, y él no entendió qué es esto. Yo, coño, una canción que le hice a tu viejo, tal. Wow, ¿qué tal? Esa canción la grabamos en A.5.
Okay.
Esa canción estuvo grabada en A1 y era bien bonita y la grabamos en A.5. Entonces, eso fue como que progresivo. Después, como en el año 2010, por ahí, me llaman de Sony un día. Jorge Fonseca me llama de Sony y me dice, papi, ¿tienes algo por ahí como para Víctor Manuel? Que estamos haciendo un disco de Víctor Manuel. Entonces yo...
Palazo lo que le escribiste a Víctor Manuel, no lo había mencionado,
pero,
¿viste?
Pero fue una locura. Fue una locura.
Una locura esta canción.
Fue un toque de suerte. Fueron dos cositas que funcionaron ahí. Bueno, Diosito siempre de primero, ¿no? Él me dice, ¿tienes la canción? ¿Tienes una canción para Víctor Manuel? Y yo le digo, claro, papi, por favor, ya te mando algo. Y no tenía nada, no tenía nada. Pero yo no sé, cuando pasan esas cosas, yo siempre digo que sí. ¿Entiendes?
Claro, montate en el tren.
Dale. Eso sabe. O sea, aquí está esta vuelta, aprovéchala. Entonces,
no, porque además sabes que tiene las cualidades para hacerlo, así que te sentabas y decías, vamos a meterle, porque tampoco es que te hubieses podido montar en el tren si no tuviese las cualidades, ¿no?
Y sin embargo, me habían pedido una salsa.
Ok.
Y yo no tengo, o sea, objetivamente no tengo el conocimiento de un salsero. O sea, para tú hacer salsa, tienes que saber.
Sí.
Es un género bastante complejo, la salsa. Y entonces, nada, yo dije que sí, vale, aquí tengo la canción. Ahí te la mando. Fui para mi casa corriendo, escribí cualquier estupidez, cualquier locura, e hice un demo infame. O sea, hice un demo de maquinita. Era el mismo loopcito feo de siempre. O sea, desde que comenzaba la canción hasta que terminaba, escribo la canción apurado, porque yo le dije, no, en media hora la tienes en tu casa. O sea, me duré 2 horas, pues, una hora, o algo así. Se la envié y eso se lo envié un lunes. El tema ahí quedó chévere, no me dijeron nada. Me llaman como el jueves. Me dice Jorge Fonseca y me dice, cabrón, tienes mucha suerte. Entonces yo digo, ¿por qué, papi? ¿Qué pasó? Parece que va a ser el primer single del disco. Entonces yo, wow, ¿en serio? Sí, cabrón.
El primer single tienes del disco, una canción que habías escrito.
Tres días.
Y terminó siendo Si tú me besas, ¿no?
Si tú me besas. Entonces, claro. Eso lo mandé un lunes, él la grabó como el martes o el miércoles. Ajá. Y el viernes ya se sabía que era, literal, el viernes ya se sabía que era el single. Pero ¿cómo ocurrió todo esto? Después me hice panas de Víctor Manuel y él me contó que un día llevando a su hija al colegio, él enseñó su disco. Ajá. Y él es el sonero de la juventud. Entonces él le dice, hija, mira mi disco, a la hija le gustó el disco, pero él sintió que como que la hija, él como el sonero de la juventud, no le estaba llegando a la juventud, o sea, a su hija. O sea, él sintió como que, wow, o sea, a mí se sintió como mal. O sea, yo sé que tengo un buen disco, las canciones son increíbles, porque las canciones del disco están espectaculares, pero a mí no sentí que una le mató. Entonces, la gente de Sony le había dicho, él me dijo, Oscarcito, cuando yo escuché esa canción me parecía ridícula, no me gustaba esa canción.
¿El de Sony te dijo eso?
No, Víctor Manuel.
Ah, ok.
Víctor Manuel me dijo, papito, te lo juro, o sea, súper honesto, si somos panas, ya somos, sí. Lo contó así tan literal. Mío, cuando yo escuché esa canción me parecía ridícula, porque dice que dibujo un muñequito, y entonces como que, no sé, era como que muy tonta la canción. Uh-huh. Eso fue llevando a la hija al colegio. Cuando regresó a buscar a la hija al colegio, le enseñó mi demo infame, uh-huh, que estaba cantado por mí, le enseñó, hija, escucha esto. Y la hija, ay, amo esa canción. ¿Quién canta eso? Entonces él como que, wow, o sea, yo acabo de hacer un disco con los mejores productores, con los tipos más duros, y esto suena horrible, y a mi hija le gusta. Entonces, sí, por eso fue que él hizo caso, como que a esa intuición de la hija natural, y lo grabó. Grabó el tema el día después, con mi demo infame, y después el viernes ya se sabía que era el single, y bueno, fue la salsa que rompió con...
Lo volví a perder aquí.
Aquí estamos, ya vamos a estar. Sigo. Bueno, con esta canción rompimos, parece, como que un hechizo que había con la salsa, que una salsa no lograba el primer lugar general en la lista Billboard desde hace 8 años. Eso fue como en el año 2011, si no me equivoco, 2011. Entonces una salsa no lograba desde el 8 años antes, logró el primer lugar. O sea, yo vi mi nombre, porque yo hice el nombre, soy yo solo en la composición. O sea, dice Oscar Hernández solamente. Entonces era realmente un sueño ver mi nombre ahí, y por debajo de esa canción estaba Pitbull, después Marc Anthony, después estaba Jennifer López, después estaba Enrique Iglesias, después estaba un pocotón de gente que yo decía, wow, ¿qué hago yo aquí? O sea, evidentemente la voz de Víctor Manuel, la salsa fue muy bonita. O sea, como que todo compaginado y todo funcionó muy bien. Y a partir de ahí se empezó a escuchar mi nombre ya como tal, como compositor aquí en los Estados Unidos. O sea, ya la gente como que, ay, este pana. Después volvió a pasar lo mismo con el mismo Víctor Manuel, con una canción que se llama Me Llamaré Tuyo, que funcionó increíblemente bien aquí en los Estados Unidos. Hicieron un remix como en merenguitos, funcionó. Entonces,
cuando eso pasa... Cuando eso pasa en tu vida, ajá, que algo que tú escribes ahora te lo cantan por todos lados la escuchas, ¿cómo se puede sentir un artista? ¿Cómo te sentías tú en ese momento? ¿Qué pasaba por tu cabeza?
Evidentemente es gratificante porque es como una medallita que tú te cuelgas ahí, ¿sabes?
Este soy yo.
Afortunadamente yo hice arte marcial toda mi vida.
Sí, hice karate, ¿no? ¿Qué hacías?
Hice karate 2, desde chamito. Entonces, sé dosificar mis triunfos, o sea, sé recibir con mucha serenidad los triunfos. Entonces, ya venía yo desde A.5 recibiendo esos triunfos porque hacíamos canciones y funcionaban desde el 99. Entonces, claro, sigo teniendo la misma emoción que la que tengo de cuando tenía 16 años o 19, cuando mis canciones sonaban en la radio. Con mucha serenidad, lo celebro con mucha humildad, lo celebro con mucha emoción. Y siempre miro para atrás. Cada vez que coloco un tema y una superestrella lo canta, o que todo el mundo lo está cantando, lo celebro con recordando el pasado. O sea, como que, wow, yo me acuerdo cuando hice la primera canción con mucha inocencia, que no pensando en hacérsela a alguien. Ahora mira dónde estoy. Entonces, bueno, por eso sigo trabajando con fuerza. Entiendo que ahí, Rodolfo, hay por lo menos 50 millones de compositores aquí en los Estados Unidos. O sea, es salvaje el rollo, la competencia sana que existe en el mundo de la música. O sea, para tú colocar una canción con una superestrella, o sea, estamos hablando que todo primero pasa por un proceso de la disquera, la editora, y de repente a ese artista le pueden llegar 3 canciones. Cuidado si 2 y cuidado si una sola. El que sea tu canción es un privilegio. O sea, es como que wow, o sea. A hoy en día, si ya yo no tengo que pasar tantos filtros,
claro,
sino que con una llamada. Que
básicamente tienes material comprobado, papi. Tengo esto nuevo, aquí te lo voy a enviar y chequéalo.
Exactamente. Papi, ahora, dice esta canción, me suena demasiado a ti. Escúchala.
¿No extrañas un poquito ser tú la superestrella? Porque la viviste también en algún momento.
Sí, evidentemente extraño la tarima, extraño la cercanía con el público, ese tacto que uno tiene, ese contacto que uno tiene con el público, de ver una chama llorando ahí frente a ti porque es tu canción, le recuerda a un exnovio o alguien que literalmente, o sea, tú no sabes lo que tú representas en una persona que está ahí llorando nada más porque te está viendo. Entonces yo extraño eso y te lo digo con mucha emoción, porque a pesar de que yo me he mantenido, entre comillas, vigente en la industria como tal, o sea, dejé de cantar, pasé canciones y eso, sí me pican los pies por regresar a una tarima. Entonces la gente me lo está pidiendo y no puedo, como el público me ha dado muchísimo desde que tengo 19 años, siempre ha estado para mí. Yo creo que esta oportunidad es regalarles un poquito de lo que ellos me regalaron o me otorgaron a mí, que es el cariño. Y decirles, ok, bueno, aquí está un poquito de música porque ustedes se han portado excelentemente bien conmigo y aquí estamos regresando de nuevo.
Que siga, Oscarcito, porque te digo, en mi iPod en algún momento de mi vida sonaba mucho Tú Eres Perfecta.
Claro.
Además, muchas de las otras cosas que...
Tú Eres Perfecta tiene una historia comiquísima.
Bueno, adelante.
Tú Eres Perfecta, yo hice, me llaman de México para hacer una canción para la novela Mi Gorda Bella, México.
Ok.
Me dan el briefing de la novela, las características de la novela.
¿Era el mismo guión de Venezuela o era otra?
Eso es como una franquicia, esas novelas sí, que claro, son franquiciadas. Es
Natalia Sprenger, si mal no me falla la memoria, la actriz que era de esa
Exactamente. Yo creo que con ella misma iba a ser en México, ¿no?
Okay.
Honestamente no recuerdo. Pero me llaman, yo me dan el briefing, yo hago la canción y el coro decía, tú eres perfecto, mi gorda bella, mi gorda bella. Eso es lo que decía el coro porque estaba el y la misma letra, estoy hablando que es la misma letra de tú eres perfecto. Toda la misma letra, pero decía, mi gorda bella. Me llaman de médico, Oscarcito, felicidades, tu tema es el tema de mi gorda bella. Yo, ¡guau! Me metí en México y ellos, chévere, pasó un tiempo.
Que es un mercado fantástico, además.
Además que entrar para México es súper difícil, porque ellos claro. Son bien, bien aferrados a la subcultura, ¿sabes?
Sí, sí.
Es como un sueño para todo el mundo entrar en México musicalmente hablando, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, nada, me llamaron de vuelta como a las dos semanas, mira, voy, tenemos una mala noticia, es que Luis Fonsi hizo una canción para mi gorda bella y va a ser Luis Fonsi el que, wow, bueno. Me quedé así, esa canción la engaveté ahí un ratico. Después me llaman de Venevisión para decirme que iban a hacer una novela que se llamaba La Mujer Perfecta, que ya tenían un tema principal en la novela, pero que necesitaban un tema para una pareja que estaba dentro de la novela. Me dan el briefing de la novela y yo digo, brother, es La Mujer Perfecta. O sea, esto se parece mucho. O sea, la letra que yo diseñé está perfecta para esta canción, porque habla de que la perfección de una mujer es así tal cual como viniste, o sea, tus mejillas, o sea, no te hace falta maquillarte, no, o sea, la esencia de una mujer. Uh-huh. Entonces lo que hice fue, mi gorda bella, tú eres perfecta, lo que hice fue cambiarle literal el título.
De mi gorda bella para tú eres perfecta.
Tengo esta canción, es perfecta. Yo estaba todavía dentro de Franco y Oscarcito. Éramos Franco y Oscarcito, pero ya estaba sonando Oscarcito en una novela. Yo okay. Creo que eso fue como el trampolín para después de la ruptura de Franco y Oscarcito.
De manera solista también.
Ya estaba es como solista, porque ya estaba sonando la canción. Estaba pegadísima en la calle. Pero yo era todavía un dúo. Y la gente pedía esa canción en los conciertos de Franco y Oscarcito. ¡Canten, tú eres perfecta! Y yo, no, esa canción no es de Franco y Oscarcito. Esa canción es de una novela. Pero cuando yo salí, como yo no quería ser solista, me llamaron dos marcas súper importantes, pues no sé si las puedo mencionar.
Pero por supuesto.
Dos marcas súper importantes que eran Martín Polar, uh-huh. Que ya yo era imagen de Martín Polar, y también me llaman McDonald's. Y me dicen, queremos que seas imagen el año que viene de Martín Polar, queremos, y McDonald's me dijo, queremos que salgan 3 millones de cajitas felices, o sea, la cajita feliz, con tu cara y eso, queremos que tú seas la imagen de McDonald's. Entonces yo dije, bro, ya, o sea, todavía no, ni siquiera soy solista, no me lanzo como solista, ya tengo un tema pegado en la calle sin promocionarlo en radio, pero ya estaba pegado en la radio.
Bueno, pero con la promoción de la novela, porque el...
Totalmente, mejor que se pegó solo. Sí. Martín Polar me está diciendo que quiere que yo sea la imagen de Navidad del 2010, que en ese año ya terminamos la relación Franco y Oscarcito, y ya me están diciendo que, o sea, ni siquiera he terminado la relación de Franco y Oscarcito y ya me están llamando para ser imagen de una marca todo un diciembre. Sí. Ya yo en enero estaba pegado sin haber hecho absolutamente nada. McDonald's, ya en enero, febrero, ya habían salido las cajitas felices. O sea, me fue muy bien desde que comenzó. Desde el momento cero, Oscarcito, como tal, como proyecto, despegó muy bien. Y la gente estuvo ahí para mí. Pero...
Tú sabes que yo siempre hago esta pregunta en el podcast. El Oscarcito de ahora,
ajá.
Si tuviese la posibilidad de tomarse un café con el Oscarcito de A.5, ¿qué le diría?
Si tuviese...
darle un consejo, una conversación, ¿qué le diría?
Paciencia. Todo llega a su momento, todo tiene un porqué, todo está ahí puesto para ti, o sea, lo que es tuyo es tuyo. A veces tú no tienes respuesta. O sea, cuando yo salí de A.5, por evidentemente todo lo que había pasado, y si hubo rencillas entre nosotros cinco, éramos cinco caciques dentro de la agrupación, porque éramos cinco dueños de la agrupación.
Claro, es complicado.
Entonces, si uno decía naranja, el otro decía azul, el otro decía verde, el otro rojo, éramos cinco caciques, entonces nos separamos. Y yo decía, bro, no sé, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién podrá ayudarme?
Sí.
¿Ahora quién podrá defender? Salió A.5. Salgo de A.5, salió el escuadrón. Franco y yo, bueno, pues ya A.5 se acabó, ¿qué hacemos? El escuadrón, vamos a seguir con el escuadrón, dale, pues, pega el escuadrón.
La canción esa de el hacha, era una canción que ni siquiera te gustaba, ¿verdad? Algo así una vez escuché.
No, a mi ex esposa no le gustaba.
Okay.
Ella me decía, ay, esa canción no me gusta. Yo creo que fue la canción, la que se, con, la única que se peló, porque yo siempre le preguntaba a la gente, porque uno no puede creer que te la sabes toda, ¿entendés? Tú siempre le preguntas a la gente que no tiene oído musical, pero que tiene intuición.
¿Sabes? Bueno, pero que van a
enseñar una canción a la gente.
Sí. ¿Perdón? Que van a terminar siendo el consumidor también.
Completamente. Entonces, escucho esta canción, no me gusta, no me dice nada. Y esa canción se convirtió en un icono por muchos años en Venezuela, además que el Hacha Castillo, José Castillo, que en paz descanse, murió hace poco, fue el que la terminó de catapultar. Ya la canción estaba pegada en la calle, pero este pana cuando llegó a Venezuela la escuchó y dijo, wow, esta canción está pegada, la voy a usar para batear. Y él jugaba a los Leones del Caracas. Uh-huh. Empezó a batear, honrón. Se convirtió en el jugador del año, de hecho. O sea, como el nombre, como el MVP del béisbol, uh-huh, algo así. En el básquet, él se convirtió en el béisbol. Una vez fuimos a cantar Franco y yo el himno nacional para el estadio universitario, creo que fue la final, si no me equivoco. Caracas Magallanes, además.
Okay.
Retomando tu pregunta, ¿qué sientes tú cuando una canción la escuchas? Bueno, ese día se me aguaron los ojos porque yo llegué al estadio universitario. Primero, cuando llego al estadio universitario, 22.000 personas, era la gran final, Caracas-Magallanes, te puedes imaginar.
Claro, para la gente que nos está escuchando que no es de Venezuela, es básicamente como el Barça y el Real Madrid. El clásico de la historia del béisbol es esa.
Son los le dicen los eternos rivales.
Eternos rivales, correcto.
Caracas-Magallanes. Entonces, cuando llego al estadio, afuera,
había sido el jugador más valioso. Esa es la most valuable player, sería en inglés, el jugador más valioso, el que la ponía todo el tiempo.
El jugador más valioso, exactamente. Uh-huh. Cuando llegamos al estadio, había hachas de cartón, hachas de aluminio, camisas con hachas. O sea, el hacha literal era como un ícono ese año del equipo. De hecho, cuando otros jugadores ponchaban al hacha Castillo, como que lo perreaban, pues le hacían como, te ponché, y le hacían así como el hacha, ¿entiendes? Como, porque cada vez que bateaba los hit o jonrón o lo que sea, él bateaba, pum, llegaba a la base y hacía, y la gente, el público entero, hacía el hacha. Cuando yo estoy en el público, sentadito ahí, después que cantamos el himno, que ya comienza el juego, y dicen, el turno al bate es para José Castillo, brother. Y pusieron la canción, pam, 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 pam. Cuando yo volteo así para los lados y veo como a 20.000 personas, brother, haciendo el hacha, tan, 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 tan. Yo dije, guau, qué esta vaina. Claro, porque uno veía los juegos desde tu casa, ¿entiendes?
Obvio, pero no tienes esa adrenalina ahí adentro, pues.
Pero tú veías los juegos en RCTV o en Venevisión desde tu casa y tú soñabas de repente cuando eras niñito, está en un juego de béisbol y cuando grande ya estoy en el juego de béisbol y además la gente se está tripeando 22.000 personas. Una canción tuya, bro, eso fue para mí, o sea, literal, se me pararon los pelos y decía, se me aguaron los ojos, yo dije, bro, ¿qué es esta vaina? O sea, me lo tripié muchísimo, un momento muy bonito.
Compartiste también un tema de que se te aguaron los ojos, se te aguaron el guarapo, como dicen los venezolanos, hace poco en tus redes sociales, porque habías puesto esa presentación que tenía Marc Anthony y Alejandro Sanz de una canción.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
La canción que tú escribiste. Y tú estabas detrás del escenario viendo el concierto y pusiste abajo, papi, mira, yo no podía aguantar pues la emoción, ¿no?, que te había generado ese momento.
Esa canción también tiene una historia bien linda porque fue de las primeras canciones que le mostré a Mark. Ya cuando habíamos roto ese hilo invisible.
Sí. Este chico es compositor, cantante, este chico es productor musical. Bueno, entonces ahora sí voy a ver lo que hace, pues.
Fue literal. Un día estaba en su casa como a las 6 de la mañana. 6 de la mañana.
Okay.
Y me dice, papi, ¿no tienes nada ahí? Y yo le digo de una, o sea, de una.
Este
porque,
es
yo, porque yo me creo la película, o sea, yo visualizo mucho.
Sí, sí, sí.
Entonces le digo, sí, papi, tengo algo para ti, para Alejandro Sanz.
Ah, de una, le dijiste tú con quién, con Alejandro Sanz, porque además ellos tenían un rato queriendo hacer una canción juntos.
Tenían 18 años. Tenían 18 años que no tenían una canción que a los dos les gustara.
Okay.
Entonces yo le digo, papi, tengo una canción así, malandreo. papi, tengo una canción para ti de Alejandro Sanz. Entonces me dice, muéstrame, papi. O sea, como que yo era muy seguro, ¿verdad?
¿Qué coño?
Y entonces la, él escucha con mi celular, escucha el texto ahí. Me dice, papi, papi. Y me dice, wow, pásame eso ya mismo por WhatsApp. Entonces se lo pasé y él Alejandro, buscó en su celular. Papi,
pero le sembraste la semillita también de una vez. Porque sí, estaban buscando la canción para Alejandro Sanz, pero no quiere decir que cuando le iba a escuchar iba a pensar, ah, ¿sabes qué? Se le va a mandar a Sanz porque sería perfecto. No, no, es que tú mandaste el dardo completo, hermanito.
Psicológicamente ayudó, pues. Ayudó ya a decirle, sí, papi, hizo una canción para ti de Alejandro Sanz de una vez, pum.
Sí, sí.
Matador, ¿entiendes? A lo mejor no le gustó, a lo mejor no le gustaba. Tenía 18 años no gustándole canciones.
Papi, pero tocar la puerta no es entrar.
Exactamente. Entonces, bueno, escúchate ahí. Y entonces le escuchó y me dice, papi, mándame eso por WhatsApp. Y veo que se lo mando, pa, y él como que de una estaba, y veo así, le está escribiendo a Alejandro Sanz. Buscó como que a Alejandro Sanz en su teléfono, papá, sí. y veo que le envía la canción. Y yo digo, uy. Entonces pasaron como 10 minutos, porque en Miami eran las 6 de la mañana, pero en España eran las...
Claro, eran 8 horas más adelante.
En este caso son
6 horas más adelante, era mediodía.
Era mediodía en España, mediodía, literal. Entonces,
en Miami, exacto, sí, hora este.
No te miento, pasaron como 10 minutos. Y me dice... Y Mark me dice, papi, mira esto. Y decía, de Alejandro Sanz, es un palo, grabemos. Entonces yo...
¿Qué sentiste tú ahí? Además, para no demostrar la emoción, porque me imagino que por dentro por dentro estás... ¡Ah! Y por fuera, no. Oh, papi, cuando quieras empezamos a trabajar.
No, poker face sin saber jugar póker.
Claro.
No sé jugar ni ludo.
Claro.
Cuando él me dice eso, yo como que, wow, qué bueno.
¡Qué bueno!
Ah, oye, qué bueno, mándale saludos, Alejandro. Está 10.000.
El corazón que se iba a salir del pecho, pues.
Entonces él me lo dijo, papi, no tienes idea, esto no tienes idea de lo que...
Me generó emoción a mí, que no soy tú y que no estaba ahí. Imagínate lo que te puede haber generado, Dios mío.
No, hasta él mismo. Porque él me dijo, papi, no tienes idea de lo que está pasando en este momento. O sea, tenemos 18 años y conseguí una... De hecho, tú lo puedes buscar la gente por ahí. Ellos en el trascámara del video y eso. Uh-huh. Tanto Alejandro como Marc Anthony. Esa canción se llama Deja que te beses.
Sí.
Ellos dicen, teníamos 18 años... Creo que Mark lo dice, tratando de encontrar una canción que nos gustara a los dos y por fin encontramos una canción. Entonces nada, la grabaron.
¿Tú la habías hecho para quién realmente?
Brother,
era un tema que tú tenías ahí.
Cuando yo hago las canciones, las visualizo ya. Uno como que ya tiene su olfato, como que coño, esta canción es para tal persona. ¿Entendés?
Bueno, pero tú la tenías visualizada para Alejandro Sanz, pero no tenías...
Bien, te presento aquí rapidito a Antonio. O sea, sale aquí para que salude así. Hola. Antonio Barullo.
Viejito, hermanito, un abrazo grande. Todo muy bien, gracias a Dios.
Español, gitano.
Aquí de España me raptó, me ha dejado aquí en Miami encerrado haciendo canciones.
¿De qué parte de España? Mira que conozco tu país mucho.
Barcelona.
De Barcelona, Barcelona.
Ah, catalán, entonces, genial.
Para que tenga más o menos idea, yo no necesito vacaciones.
Ahí claro. Sí, oye, gustazo, te la hemos tocado muchas veces, ¿viste?
Ah, ¿sí?
Sí, yo trabajo en Israel. Seguro que sí.
Que vaya bien por ahí.
Estamos, hermanito, un abrazo grande.
Chao.
¿Ibas para allá, no?
Si voy para allá, dejaré.
Aquí puro compositor está el tiempo en la casa. Estamos trabajando hace rato ahorita, de hecho. Okay. Y entonces, nada, cuando hice la canción, esa canción yo de una la visualicé porque tenía un toque español la canción. O sea, nosotros la habíamos hecho, tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo, que digo que no te despierto. Entonces, a mí yo hice unos coros.
Un beso más.
Yo hice unos coros infames en mi apartamento con un eco horrible. O sea, grabé unos coros que no tenían cero calidad. Okay. Pero yo lo hice tratando de emular una voz gitana.
Sí, este
loco tiene una voz gitana de verdad. O sea, yo grabé una ridiculez.
Sí, sí.
Yo tratando de hacer gitano. Entonces, le muestro eso a Mark y yo le digo, papi, por favor, hay que grabar los coros otra vez. Y me dice, no, eso suena bien así. Si a mí me gustó así, ¿quién grabó eso? Yo, no, papi, eso lo grabé yo ahí en el apartamento. Eso está mal grabado, suena feo. Y me dice, no, suena bien, así está bien, déjalo así. Lo único que yo hice el arreglo también, de toda la producción musical. Lo único que sí grabaron, porque yo le pedí por favor que lo grabaran, fue las guitarras. So que ellos, los gitanos, tienen que escuchar a este loco tocando guitarra gitana. Sí, sí. Los acordes, las cosas que hacen, son diferentísimas. Entonces, yo dije, papi, o sea, estos tipos son los cabrones en el mundo gitano, son españoles, loco, que graben una guitarrita, le van a poner dos bolívares de emoción al tema. Entonces, lo más bonito de ellos es que ellos respetaron tal cual lo que hizo mi hermano, porque la guitarra del demo la grabó mi hermano.
Okay.
Y ellos hicieron exactamente lo mismo que hizo mi hermano, pero mejor grabado, mucho mejor desempeño en la guitarra y suena increíble, ¿verdad?
Sí, porque tu familia es musical, tu papá también toca el arpa, ¿no? Y es un verdugo tocando el arpa, además.
Mi papá toca arpa, súper bueno, súper lindo. A su estilo, él dice que toca arpa, ¿cómo que arpa estilizada? Y dice, no, yo toco arpa estilizada.
Oye, la anécdota de cómo se gestó la canción de Marc Anthony y Alejandro Sanz está, pero increíble, papi. De verdad que espectacular. Y entonces
ahora hoy la celebro, además que Alejandro, ya todos los compositores sabíamos que Alejandro como que no interpreta mucho canciones de otros compositores.
Claro, porque por las compone él mismo, también canta todo.
En las estrofas, yo tenía otras ideas de estrofas y Alejandro escribió aparte de las estrofas. O sea, él le metió mano también al tema. Eso lo digo con responsabilidad, porque además lo que hizo me encantó. Y yo tenía otras ideas, pero Alejandro lo que añadió, tanto Mark como yo dijimos, pues está buenísimo lo que hizo Alejandro, es muy él.
Bueno, pero lo estaba agregando Alejandro Sanz, ¿no?
Ese es muy él y quedó.
Lo que digo que lo estaba agregando Alejandro Sanz, había un pergamino ahí bastante fácil para decir, oye, que va a quedar bastante bien, ¿no?
Ah, tú ves los créditos de la canción ahí, o sea, dime tú si en estos días, pues, lo puse en el post, dice, sí. Si ustedes conocen la palabra privilegio, bueno, brother, tengo el privilegiazo de que en los créditos de la canción, tú buscas la canción Deja que te bese y dice Marc Anthony Muñiz, Alejandro Sanz, Oscar Hernández, Oscarcito. Entonces,
y ahora sabes que me tienes que contar cómo se da y el anillo para cuándo.
El anillo yo le, Sony, uh-huh. Dice un viernes a los 244 mil millones de compositores que residimos y los que no, aquí en Miami,
sí.
O en Estados Unidos. Y ponen como que una alerta. Ey, era un viernes. Jennifer López llega el lunes. Necesitamos un palo para Jennifer López. Entonces, tú veías a todos los compositores como hormiguitas tratando de esa canción. Entonces, nada, hicimos. Yo le escribí un. Ya yo estaba haciendo, escribiendo.
Disculpa que te interrumpa, papi, pero el proceso es así: que te mandan primero. ¿Necesita tal artista una canción?
El proceso es bien distinto siempre. O sea, por ejemplo, ahorita estamos trabajando, uh-huh. Hacemos una canción y nace una canción. Entonces, okay. Bro, esta canción se parece a Daddy Yankee.
Exacto, no sé, esa sí la mandas. Ese proceso es un poco más como orgánico, pero este otro es, mira, mátense, Survivor, pues.
Literal, nos quémense las pestañas y las neuronas, aprieten esa nalga y hagan una canción, un palo para Jennifer Lopez. Entonces, okay. Todos los compositores, todo el mundo haciendo canciones. Entonces yo le escribo a Jennifer, porque yo venía haciendo canciones para ella, un disco en español que nunca salió, son canciones que están ahí, que ojalá las saque alguna vez, que eran muy temas de balada, y esto era otro concepto, ¿no? Entonces ya yo tenía el teléfono de Jennifer Lopez, y yo sabía que ella no quería cantar canciones de baile, sino ella quería como que pasar una nueva etapa de su vida donde ella canta, es mamá, ella no quería como que las mamás de los otros amiguitos del colegio pensaran mal de Jennifer López, que ya es mamá, y entonces, oye, esa modera de cuerpo, ¿no? Ella no quería eso. Entonces yo le escribo, Jennifer, me llamaron de Sony para hacer canciones para ti, esta vez sí podemos ser arriesgados en la letra. Entonces ella me dice, sí papi, dale. Ok, entonces le digo, mira, tenemos esta idea, se llama El Anillo para Cuando, habla de una pareja que está muy lindo todo, se aman, el perrito ama al tipo, la mamá ama al tipo, o sea, el tipo es una familia, todo está muy lindo, o sea, todo me haces el amor como, me encanta papi, mi amor, te amo horrible, me tratas como una princesa, me da todo lo que te pido, pero, ¿y El Anillo para Cuando?
¿El Anillo para Cuando? Claro.
Entonces yo le mando esa idea, o sea, le mando escrito la idea, y ella me dice, papi, me encanta, mándame el demo.
En ese momento ella ya está con A-Rod, porque justamente además la canción le cae, pero perfecto, a ella misma.
Era el próximo paso. Entonces nada, no le mando la canción a Sony, a Jennifer, sino que se la presentamos a Sony. Sony la escucha, porque a mí quien me llamó fue Sony, yo no quería pasar por encima de Sony. O sea, claro. Yo tenía el teléfono a Jennifer, yo se la pude haber mandado. pero no se la mandé a Jennifer, se la mandamos a Sony. Sony le manda la canción a Jennifer, todo funciona. Dentro de todas las canciones que hicieron, porque hicieron como más de 100 canciones, Sony dijo, esta es la canción. O sea, se rompe el esquema, es lo que se dice está perfecto. Cuando estábamos en el estudio, le enseñamos la canción a Jennifer, que hay un video por ahí, te lo voy a mandar, que es Jennifer escuchando la canción con mi voz. Está cantando, estamos ahí como en el estudio vacilando y ella tripeándose la canción, pero quien estaba cantando la canción, el demo era con mi voz. Uh-huh. Entonces, todo chévere. Y el próximo paso, Jennifer dice, el único inconveniente, que es el próximo paso para que esto se dé o no se dé, es Alex. Porque él va a sentir que esta canción...
Claro, es una canción directo a tu corazón, pues sí.
Él va a creer que tú, así como a ti te presionaron con el anillo,
claro,
es claro. Una canción para Alex y yo no quiero que piense eso. Cuando escucha a Alex la canción, una hora después que fue para el estudio, uh-huh, escucha la canción y lee la letra. Entonces hacía gestos como que... O sea, no, mentira, escuchaba la canción y hacía como que...
Él está escuchando la canción enfrente de ti.
Enfrente de todos nosotros.
Claro.
Escucha la vaina, entonces... ¿La puedo volver a escuchar? ¿Tienen la letra de esto? Sí, tienen la letra de esto. Sí, ajá. De que quiero leer. Entonces, cada vez que leía una frase... Tener el bate y la fuerza que yo necesito. Entonces,
lleve esa flecha, pacán. Sí. Lleve ese otro coñazo, pacán.
Pero no le gustó. O sea, la cara era como que no le gustaba, ¿entiendes? Claro. Termina la canción... Y dice, ¿quién escribió esto?
No, entonces, la manito sí.
No, o sea, no, fuimos un team. Okay. Fuimos un team. Éramos cuatro personas. Estaba Andrés Castro, Edgar Barrera, Dale Play, un panita que hizo el beat. Mm-hmm. Y yo escribiendo también. Entonces, nada, viene Jennifer. ¿Quién escribió esto? Entonces, papi, yo no vaya. Ella se puso nerviosa. No, ya, ¿crees que tú lo hice yo? Lo hizo el cabrón este. Entonces me señala, porque Jennifer es bien, bien pana. Uh-huh. Y dice, lo hizo el cabrón este, yo no fui y tal. No, ya, ¿crees que no te estoy presionando para el anillo ni nada? Eso fue él. Entonces yo como que, brother, tampoco yo le podía sapear a los panas míos. Claro. Porque, como que no, ellos también fueron. O sea,
obvio.
Yo como que cortado y dice, brother, esto es una genialidad. Esto está increíble.
Dice Alex
Rodríguez. Ya, Jennifer, este es nuestro momento, es nuestra canción.
Claro, y tú adelante te llevaste todas las flores ahí, obvio.
No, yo dije, no, bueno, tengo que ser honesto.
Ellos
yo
también.
Yo no escribí la canción yo solo, estamos todos aquí, no quiero llevarme yo como que el trofeo.
Sí, sí.
Porque en verdad fuimos un team, lo hicimos, lo logramos, quedó muy lindo. A Jennifer le gustó, a la izquierda le gusta, es el momento, como dice Alex. Jennifer daba eso ya. Y bueno, fue un palazo, pero bien. Todavía yo creo que es una canción icónica dentro de la carrera de Jennifer, y para nosotros como compositores también ha sido gratificante el resultado de la canción.
Papi, a una artista que te está escuchando, ¿cuál es el mensaje?
A un artista. El mensaje es que sean literal 1000% transparentes con lo que hagan. O sea, hagan música con la que ustedes se sientan a gusto, hagan música... que la música tiene muchas vertientes, ¿sabes? La música tiene demasiado, es un arcoíris muy lindo, de millones de colores, o sea, tiene demasiadas ramitas para y es muy hermosa, o sea, y de todo se aprende. O sea, he tenido amigos que son increíbles músicos, pero que son muy cerrados con la música como tal. O sea, tú los ves tocando guitarra y dices, wow, tú eres un genio, este tipo, qué increíble. Pero es que, pero no disfrutan un buen vallenato, no disfrutan una salsa, pues son muy puristas, ¿entiendes? Entonces de repente dicen, bueno, no, a mí lo que me gusta es el rock, y el rock es lo único que funciona y todo lo demás no sirve, todo lo demás no es música. Y ahí es donde el artista como tal se equivoca, porque la música es hermosísima, y como te digo, la música tiene demasiados colores, y de todo se aprende. Entonces yo le recomiendo siempre a la gente que escuchen música. O sea, desde el reggaetón de Bad Bunny hasta las letras de Ricardo Arjona, o escuchen Beethoven, o escuchen canciones para niños, las canciones para los niños. tiene, o sea, Gloria Brava, pueblo que el mundo lanzó, la ley respaldo, la virtud y honor. Eso, ¿cómo no se lo va a decir? Hermosísimo, eso se lo aprende un niño así.
Claro.
O sea, es una melodía muy linda. Entonces, las canciones para los niños también es una manera de aprender a hacer música que a todo el mundo le agrade y que no critiquen la música. La música es muy, muy hermosa, o sea, más bien que se alimenten. Yo escucho todo año, o sea, literal, de todo, o sea, todo lo que se me aparezca por ahí. Incluso escucho demos de personas que me mandan canciones. Oscarcito, te hice esta canción, dame tu opinión. Y de uno la escucho, pero yo no sé si hay un palazo ahí, ¿entiendes? Sí. Que no la voy a yo comercializar como que es mía, ¿no? Pero le hago el 2 al pana que me está mostrando una canción que hizo en su casa con toda la ilusión que yo tuve. Y yo digo, bro, ven acá, Jennifer, escucha esta canción que tú sepas, pana, escúchala, está muy buena. Se llama El Anillo, pues es un ejemplo, ¿entiendes? Uh-huh. Se llama El Anillo, ¿para cuándo? Número 2, escúchala. Y pues está buenísimo. Entonces eso te gratifica también a ti, te aprendes y lo celebras como que si fuese tuyo, como un hijo, pues.
¿Para dónde va, Oscarcito?
Para nuevos proyectos, hay un nuevo proyecto por ahí, ya no me voy a llamar Oscarcito dentro de pronto. Eso dentro de pronto es ya, o sea,
ya lo sabía, viste, lo que pasa es que no he querido decírtelo al aire porque para que lo digas tú.
Ah, mucha gente como tú, que es cercana, y mucha gente también, ya yo asoma que no me voy a llamar más Oscarcito. Yo siempre lo digo, no me aferro al éxito del pasado. En A Punto 5 me llamaba Oscar, en Frankie Oscarcito era Frankie Oscarcito El Escuadrón, después fue Oscarcito.
Está bien de Zacarías, por cierto. Está bien de Zacarías. Me dice que le digas Oscarito, que se pica.
Oscarito, Oscarcito para los venezolanos. Es fácil, Oscarcito. Pero si tú vas para Cuba, o sea, los panas cubanos, Oscarito. Entonces, como que no es Oscarito, es Oscarcito. Entonces, ya los boricuas, Oscarcito, porque dicen con la L, Oscarcito. Y entonces, tampoco como que no suena igual. O sea, no suena el nombre, no suena igual. En Cuba, ni en Puerto Rico, ni en otro, y en Centroamérica todo el mundo me dice Oscarito, o sea, México, en Panamá, o sea, son Costa Rica, son países que me dicen Oscarito. Entonces yo dije, bro, no, o sea.
Eso sí me la dijo Saca, que es un amigo que tenemos, Oscar y yo, en común, que me dijo de una... Mira, dile ahí que yo le mando a decir que le mando un beso a Oscarito.
Oscarito, entonces yo le digo, bro, este no es el nombre, o sea, literal. O sea, ya, además, ya ese nombre ya hizo algo en el pasado, sí. Y yo no me aferro al éxito del pasado. Creo que fue, ¿quién fue que dijo? Le preguntaron, Romeo Santos, creo que le preguntaron una vez, porque aquí en tu estudio no hay como esos discos que la gente tiene, que de los premios y tal. Y qué raro que no veo eso aquí. Y él dijo, no, pero es que eso yo lo hice con Aventura. Ahora soy Romeo Santos. Yo sí veo unos discos ahí que ganamos muchísimo y premios y todas cosas con Aventura. Tal vez me acostumbre y no siga luchando, porque ya veo como que tanto triunfo que me tranquilizo. Entonces, no, yo quiero ver esas paredes llenas de Romeo Santos y este estante llena de Romeo Santos, ¿entiendes? Entonces, para eso no veo nada y voy para adelante. Entonces, yo esas cositas yo las voy agarrando como aprendizaje, como yo siempre digo, como hice artes marciales. Uh-huh. Yo siempre dije que a pesar de que llegué a cinturón negro y me fue súper bien como deportista, mentalmente y espiritualmente siempre soy cinturón blanco. O sea, siempre soy alumno. Aprendo de todo el mundo. No juzgo a la música como tal, todo lo contrario. La recibo con mucha emoción y aprendo de quien menos yo me imagino. Ahí hay una frase buenísima de este pana que me encontré en la esquina, el pana que me trajo la comida en delivery, me dio un par de frases que yo digo, coño, esa frase está buena para una canción.